Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. There's a disease going around the hospital. Green, green leaves falling from the trees. Muy buenos días, señoras. Aquí estamos. Muy buenos días, Carmen Candela, doctora endocrina.
Buenos días, Cristina, amiga mía.
Muy buenos días, Soledad Mayol, actriz del
buenos
Foro.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy buenos días, Elsa González, periodista de Pro.
¿Qué tal? Acabo de ver un chiste en La Razón, me permites que lo cuente, de Caín, ante la situación que estamos viviendo, en fin, social, política. Dice, ¿qué te parece si nos instalamos en Babia, si hay sitio?
Ganas dan a veces, la verdad, con lo bonita que es la vida y lo bonita que es la gente y lo bonita que es la pluralidad. La que oís es Carmen Lomana, que ya lleva rato con nosotros. Buenos días otra vez.
Ah, no me tocaba hablar, que ha sido por lo de Babia. Como...
Nunca te toca hablar, pero tú siempre.
¿Cómo
hablas?
Que nunca me toca? Bueno, me voy a casa, adiós, a todas.
Vamos a preguntar a Diego González, porque este domingo la tertulia va a girar sobre algo que nos afecta a todos mucho. Es como un leitmotiv popular, una repetición, que los médicos no son como antes, que antes tú ibas, contabas tus dolencias, te acompañaban, te consolaban, que ahora la sanidad está deshumanizada. Yo no lo sé si es una experiencia generalizada, pero queremos preguntarte, ¿tú cómo andas con lo del médico, sobre todo el de cabecera? ¿Tienes buena experiencia, mala, satisfactoria, indiferente, correcta? Vamos a abrir los teléfonos, ya lo sabes, y tendrás la línea a tu disposición. A ver si encuentro yo el papel del número de teléfono. No lo encuentro, pero bueno, ya aparecerá. Ahora os lo diré. La cuestión es que también los profesionales tienen cosas que decir, ¿eh? Hay quien extrema y subraya que no hay tiempo suficiente, que hay aspectos que cambiar de la atención en los hospitales. Y esta es la pregunta que lanzamos este domingo. ¿Está deshumanizada la sanidad? Para que entres gratuitamente en el debate, ya me ha puesto ahí Mikey de Toro, 900-506006 es nuestro teléfono. 900, teléfono gratuito, 506006. Pues vamos a los datos, Diego González.
Hola, Cris, de nuevo. Hola, chicas. Después de bucear por varios artículos y estudios sobre la humanización de la atención sanitaria, y aprovechando que tenemos aquí a la doctora Candela, vamos a empezar por qué queremos decir o entendemos cuando hablamos de humanización en la sanidad. Por lo que he visto, es un concepto bastante amplio y con varias vertientes que puede ceñirse, me corregirás ahora si me equivoco, doctora Candela, a la cercanía del sistema sanitario al paciente, el cual es su razón de ser y también la de sus profesionales. Debe ser tratado como un ser humano y, por ende, debe fomentarse la empatía y la calidad humana con él. Y en este punto he encontrado, chicas, varias afirmaciones de facultativos sobre este asunto que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, el doctor Julio Mayol, de aquí de Madrid, señaló en unas jornadas médicas que el actual sistema sanitario no está diseñado para humanizar porque no está centrado en el paciente. Dice que es un sistema industrial de producción de servicios.
¡Qué interesante! Este debe ser primo de Soledad Mayol, además.
Pues no le reconozco.
Es primo no reconocido.
Exacto.
Este doctor aboga por centrarse más en el paciente para revertir esta realidad, a aportarles valor. Y es que asegura que en ocasiones la obsesión de los facultativos es disminuir la lista de espera, hacer más primeras visitas y disminuir las sucesivas, sin conocer posteriormente los resultados y cómo repercute en los pacientes. Más ejemplos. La directora de Atención Sanitaria y Salud Pública de una de las áreas de Gijón, concretamente el área V, Begoña Martínez, apuesta por ponerse en la piel del paciente para mejorar la atención sanitaria. Asegura que los médicos, además de contar con la tecnología, tienen una herramienta más poderosa, la mirada. Una mirada firme, que genere confianza, que no esquive al paciente. Y también apuesta por mejorar la comunicación, escuchar las necesidades de estos pacientes, sobre todo cuando, dice, hablamos de diagnósticos o tienen entre manos los médicos diagnósticos tan graves como un cáncer. Un estudio me he encontrado, el de la Fundación Humans, que es una institución que para la promoción de la humanización en la asistencia sanitaria, pregunta en uno de los estudios que he encontrado qué cambiaría del sistema sanitario para mejorar la atención sanitaria. Entre las respuestas destaca sobre todo el factor tiempo del que dispone el profesional sanitario para la atención al paciente.
El tiempo siempre es la queja. Y ahora vamos con los
pacientes. Tiempo, las listas de espera, las citas previas, son las dos principales quejas. Sí.
Y vamos a los pacientes, que también tenemos que ponernos a veces en la piel de los profesionales.
Eso es. Primero debemos pensar en la cantidad de pacientes que tiene cada médico, ya sea de atención primaria o de una especialidad, por la falta de personal. De ahí deriva sobre todo la falta de tiempo para poder atender a los pacientes. Bajada de plazas en el MIR, éxodo al extranjero y el envejecimiento provocan esta falta de especialistas en el sistema público. He encontrado que en media España tiene problemas para cubrir plazas de anestesistas, de médicos de atención primaria, de pediatras, y la situación va a empeorar en los próximos años porque se van a jubilar 45.000 médicos. Antes podían ejercer hasta los 70 voluntariamente, ahora tienen que jubilarse forzosamente a los 65. Desde el 2013 fueron jubilados de esta manera entre 5.000 y 10.000 médicos.
Pero bueno, yo es que no puedo entender.
A mí eso me parece fatal.
Bueno, continúa porque no ha acabado, luego lo comentaremos, pero es muy fuerte.
Sí.
O sea, te están diciendo que no pueden cubrir plazas y jubilan a los médicos que no se quieren jubilar, pues ustedes me dirán
que... Con una edad estupenda.
Cuando mejor está. Con una edad fantástica hoy en día.
A los 65. Ahora es obligatorio.
Pues no,
bueno,
no me parece.
Hay que hablar también, hay que ponerse en la piel de los facultativos, sobre todo cuando hablamos de agresiones, tanto físicas como verbales. El pasado año, en 2017, 515 casos en España. Andalucía lidera el ranking con 117, seguida de Cataluña con 98 y Madrid con 84. Las razones: discrepancias con la atención médica, personales, no recetar lo propuesto por el paciente, el tiempo en ser atendido y el mal funcionamiento del centro.
Pues que se vayan a la medicina privada y ya está. O sea,
pues
si
ahí
vivieran...
agrederán también.
Claro. No, hombre,
porque
sí,
el que agrede, agrede.
Tú lo
si
que
la
no puedes es agredir.
Prácticamente igual, Carmen.
Yo si soy una defensora total.
El problema de ahora es que se trata la medicina
seguridad social
como si fuera... pues como si tuviéramos que tratar latas de conservas, o sea, rentabilizar el espacio, rentabilizar para ganar en plan empresarial. Y la medicina, francamente, no tendría que ser, es verdad que se tiene que estar remunerada, pero hay una gran diferencia entre las latas de conserva y las personas, evidentemente. Y realmente tanto el sistema sanitario de la Seguridad Social como el privado, en los dos sitios, se tiende a rentabilizar tiempo, espacio y todo para ganar dinero. Y entonces, es verdad que han cambiado muchísimas cosas en medicina, porque yo recuerdo, yo hice la especialidad hace 30 años, y la hice con Vicente Pozuelo Escudero, uno que fue médico de Franco. Y
yo soy miembro patrono de la Fundación para la Humanización de la Medicina.
Que la fundó él, que era discípulo directo de Gregorio de Marañón.
Es de Marañón. Sí.
Bueno, pues esta gente, o sea, tú hablabas con ellos y te dabas cuenta que ya entre su generación y mi generación había una gran diferencia en cuanto, ya no en cuanto a saber de anatomía, de fisiología, de lo que sea, sino en plan de la medicina esa humanitaria, o sea, esa empatía que decía Diego, que hay que mirar al paciente, que hay que hacer una buena historia clínica, sí. Se trata mucho tiempo en hacer una buena historia clínica, porque claro, el paciente, si va al traumatólogo porque le duele la pierna, a lo mejor es que tendría que ir al hepatólogo porque es un dolor reflejo. O sea, la medicina es muy complicada y un médico tiene que desnudar a un paciente, explorarlo y hacerle una buena historia clínica. Y eso en menos de media hora es imposible.
Pues fíjate, con las ratios que están establecidas,
con un claro. equipo médico.
Es imposible.
Pero
entonces, claro,
antes, antiguamente, tú te acuerdas que había el médico de familia, un médico que tenía cada familia que te venía a ver a casa.
Se llamaba de cabecera.
Pues, sí, el médico de cabecera.
Que conocía la historia
y
de toda la familia.
Sabía desde que eras pequeña toda la familia.
Ahora,
y ahora no
existe. Al domicilio.
Tus antecedentes familiares, sabían
todo. Pero
yo
creo que no eran de la Seguridad Social.
Sí,
¿no?
Sí, de los ambulatorios de toda la vida. Claro. O los médicos de pueblo.
Previamente hubo ahí unos acuerdos que se hicieron con los llamados médicos de barrio, con los que se intentó ir, digamos, enhebrando un sistema de seguridad social, ¿no? Porque eso no ha sido paulatino.
¿Y sabes lo que pasa? Que hay una cosa que a mí también me choca mucho, que ya en mi época, yo he trabajado mucho en ambulatorio, ya se daba. Y era que se habían cambiado los papeles. O sea, la autoridad dentro de una consulta médica, la autoridad la tiene que tener el médico.
Claro.
Es obvio, ¿verdad?
Puesto.
Bueno, pues yo me he peleado muchísimas veces porque cuando un paciente llegaba y me decía día tras día, tómeme la tensión, y yo, no se la voy a tomar, porque se la tomé ayer y tomamos la tensión, en fin. O sea, bueno, pues el paciente se ha empoderado y entonces vienen con las pistolas a la consulta exigiéndote la receta. Me duele la garganta, Clamosil. Así, en ese plan.
Ocurre en las aulas también.
Pero es que no puede ser.
Efectivamente, Elsa. No es lo mismo ser. Que ocurre en las aulas, que el profesor ha perdido la autoridad, el médico ha perdido la autoridad y entonces se da una guerra.
No, pues le dices, pasa, mire, señor,
pasa con la policía,
claro,
pasa con los profesores, pasa con los médicos.
Porque se habrá pedido a lo mejor pues la, yo
no
sé, la autoridad, ¿no? La educación en general en todas las, en todas
sí,
partes.
Sí, sí.
Aparte de que yo creo que vamos a, yo no tengo ningún problema con la medicina y he oído, vamos, quiero decir, los médicos me parecen la cosa más increíble del mundo. A mí me hubiera encantado ser médico, pero jamás en la vida hubiera podido ser, porque no hubiera podido, me hubiera pasado la vida llorando porque uno se iba, porque el otro no podía, a quien hubiera podido, o sea, si los admiro muchísimo, y me parece fatal que la gente no les, no sé, claro, que tú admires muchísimo a un futbolista y no se admira a un médico que está salvándote la vida, que a lo mejor de las que estamos aquí, alguna, no estaríamos si no fuera por algún médico,
pero,
que en un momento dado,
con
lo que tú tenías,
que
pero ¿por qué no les tenemos un respeto increíble? Porque es una cosa importantísima el tener unos buenos médicos, que aquí hay muchísima muy buena medicina, claro, y muy buenos médicos.
Y fíjate lo que ha comentado de los 65 años. Un señor,
cuando
una
sabes,
señora,
eso es un disparate,
un médico con 65 años, o sea,
a lo mejor
entra el paciente a la consulta, respira un poco y ya casi huele, o sea,
claro,
enfoca claro, muy bien la historia clínica, enfoca muy bien el diagnóstico, porque
a lo mejor para hacer una operación, porque no tienes la misma.
Mira, os voy a contar
hacerlo,
un ejemplo.
Ya se da obligatoriamente.
Yo que hace poco tiempo relativamente que estoy utilizando la medicina de seguridad social, pues tenía un médico privado, un seguro privado, pero el año pasado, sabéis que me operaron. Me
sí.
fui a la Fundación Jiménez Díaz. Solo puedo hablar maravillas. Pero en eso que has dicho tú de los años, a mí me atendió una médico muy joven, de 38 años. Entonces, cuando me dijo que me iba a operar ella, le dije, oye, pero ¿no hay uno que tenga más experiencia, mayor que tú? Y me dijo, yo creo que estoy suficientemente preparada. Digo,
está
no sé.
Por la
también tú, menudo paciente obediente.
No, hombre, pero
es que
la
mira,
vida
lo que
joven.
Lo que ha contado Carmen Lomana.
Y sin embargo, un señor mayor, dice, este me lo va a hacer mejor.
Pero bueno, mira, ¿por qué razón?
Tontería
lo
enorme.
Lo que ha contado Carmen Lomana el otro día, no lo dijo a mi marido y a mí, no lo dijo.
Porque me operó bien. Maravillosamente bien y fue un éxito y no puedo hablar más.
Fuimos a misa el domingo pasado, le tenían que operar de un aneurisma aórtico tal, bueno, una cirugía complicada, ¿no? Bueno, bien. Y dice que fue también a Ramón y Cajal, a la Seguridad Social y tal, y que le dijo, bueno, pues nada, hay que operarte porque tienes un aneurisma, la aorta tal, es bueno tal. Y le dice, pero por favor, tú no, ¿verdad? Alguien con canas. Alguien con canas, le dijo.
Pues yo caí en eso, caí en esa estupidez.
Pero eso es una estupidez.
Fue la mejor médico que te puedas imaginar.
Hombre, los jóvenes...
Pero mucha gente mayor no me quería operar.
Lo que suponen las novedades muy incorporadas, ciertamente. O sea, son el último grito, digamos.
Y el pulso,
en la
Cristina.
Medicina. No, y luego que además, ojo, las personas son, tienen todo, miles
de
todo, matices.
Hay de todo, pero que normalmente
pero,
es verdad que
ejemplo,
cuando vas a una consulta, no. Yo me acuerdo, siendo muy joven, que yo tenía una enfermera bastante mayor que yo, y entraban los pacientes y directamente se dirigían
claro.
a la enfermera. Y cuando decía, soy yo la doctora, le daba una inseguridad que se morían. Con
es
la
como
carisa.
Con lo de los ginecólogos, que hay señoras tontería. Que solo quieren que las traten mujeres o viceversa. Sí. Que solo las traten hombres, pues bueno, son manías, ¿no? Pero bueno, podíamos examinar qué es lo que está pasando, porque como decía Sole Mayol, ha habido un deterioro de las relaciones, que yo creo que no es exclusivo de los médicos. Por ejemplo, hay una consideración entre los jóvenes, sobre todo, un desprecio al conocimiento. Por ejemplo,
esa es la cuestión.
El flujo de los datos a través de Internet hace que la gente se sienta empoderada para opinar de todo. Soy yo la primera, ¿eh? Yo estoy todo el día en la red y enferma con esto. O sea, me voy a tener que tratar. Pero ha cambiado la idea de que una persona que lleva 6, 7, 8 años a sus espaldas de estudios, pues merece un respeto, una consideración.
8 y más de 10 y 12.
A mí ahora me llama la atención en la atención médica. Apenas te toca el médico. Que
eso es, no te explora.
Es llamativo, porque te puede recetar, bueno, no recetar, mandar un análisis, una ecografía, un tal, y resulta
que no te ha tocado.
No te ha mirado el
sí.
pulmón, por ejemplo.
Bueno,
no sé,
esa,
en cada caso.
Elsa,
pero
y
es
más
llamativo.
Y más grave.
Y no van
no
al domicilio
mira.
Tampoco.
Pero más
claro.
grave todavía. Para
bueno,
nuestra generación,
sí,
yo entiendo que a los
mira,
niños,
ojo,
mis
tal,
hijos
sí,
son
sí.
capaces
a ver, a la
de,
vez no.
de escribir WhatsApp sin mirar. O sea, yo estoy hablando
sí.
contigo, escribo WhatsApp sin ninguna falta de ortografía, ¿vale? Pero claro, a la gente de mi generación nos cuesta.
Sí.
Evidentemente somos menos hábiles porque hemos crecido de otra manera. Yo siempre he crecido con el bolígrafo, mirando al paciente, preguntándole y poniendo antecedentes familiares, antecedentes personales, ta, ta, exploración. Bueno, ahora se hace todo por ordenador, por lo de la confidencialidad. de datos. Claro, a mí me cuesta muchísimo trabajo que el paciente venga, tener que estar mirando, y eso sí que es súper frecuente, que a mí me pone enferma cuando yo misma voy a un médico y en vez de mirarme, o en vez de explorarme, sí, está escribiendo por el ordenador.
Pero porque tú,
tú
le estás, Carmen, tú le estás diciendo lo que te pasa, y en vez de escribir con bolígrafo...
Sí, pero no es lo mismo, Carmen.
Es que no te puede mirar, porque cuando tú coges con el bolígrafo puedes levantar la mirada por el uso que tienes del lápiz, pero es imposible que un médico esté apuntando en un ordenador y te mire a la vez. Entonces es como estar en una ventanilla radiando lo que te ha pasado.
¿Qué está poniendo? ¿Qué está poniéndole?
Y está muy tecnificado. Tienes tanto procedimiento de documentos, de papeles, de que antes no existían, porque tú, vamos a ver, escribías su historia al médico, pero no tenías que trasladar, rellenar determinados papeles. Ahora, la burocracia.
A ver, ¿me vais a permitir que están entrando los oyentes? María Piedad nos llama desde Almendralejo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, María Piedad?
Bueno, pues aquí escuchando a vosotros.
Cuéntanos.
Pues mire, es que era para decirle que la doctora Candela tiene razón, de que hay el facultativo dentro de una consulta que tiene la razón. Pero yo creo que mientras que no te pierda el respeto. Porque mi madre la operaron de una prótesis de rodilla porque no estuvo escayolada el tiempo que tuvo que estar. Y cuando fuimos al médico, a la revisión, le dolía mucho. Y nos dijo el médico, sentado encima de la mesa, que esto es lo que había. Que si no le gustaba, que yo me pusiera a pedir la puerta de una iglesia, me hiciera de dinero y la operara por lo privado.
¿Pero qué pedir? Y para empezar, recibirte encima de una mesa ya me parece...
Pero entonces, me imagino, María Peda, que en este caso pondrías una queja, porque hay un sistema...
Sí, sí, pusimos una queja, nos cambiaron de facultativo, 6 meses después la tuvieron que operar otra vez y se le olvidó la pieza que estaba que es la que va en la rótula en la segunda operación.
¿Pero al mismo señor o a otro?
No, su jefe. O sea, que bien.
Sí, la verdad es que malas experiencias con los médicos.
Muchísimas gracias. Sí, dime.
La única cosa era que un respeto tanto para uno como
claro,
para
absolutamente.
Otro. Es lo único. Con eso vamos a todos lados. El respeto es lo primero.
Absolutamente.
Muchísimas gracias, María Piedad. Deterioro de las relaciones probablemente es generalizado, como decía Sole.
Mira, estoy de acuerdo porque hay una cosa que también yo lo veo mucho ahora en la generación ahora que va viniendo a los hospitales y a las clínicas y a hacer entrevistas para nuevos trabajos. Y yo, por ejemplo, alucino muchísimo porque vienen en zapatillas o en chancletas si es verano, con camiseta y realmente... Yo pienso que eso no tiene que ser así. O sea, yo pienso que cuando estás cara a un paciente, tienes que tener como devolverle cierto respeto, ¿no? O sea, ir bien, no enseñar las uñas de los pies, con una corbata
pero
o una
eso
camisa.
Es cierto. O sea, es posible es que.
Vamos aquí en COPE, cuando te llegan los becarios, ha tenido que colgar el jefe de programas el año pasado un cartel para decir que los chors y los tirantes, por favor, fuera de la redacción. Porque es que tienes que mandar a un tipo luego, imagínate, ha habido un accidente no sé dónde, tiene que acudir a hablar con un anciano y va como que va a la playa de Benidorm con chanclas y los mejillones
es que
al sol.
Han perdido las formas completamente.
Hasta qué punto
eso
que
es
yo,
educación,
por ejemplo, que yo, a mí, por ejemplo, siendo médico, siempre me han enseñado que los médicos no podíamos ir con las uñas pintadas.
Claro. Sí.
Nunca. Bueno, pues ahora vas a todos los sitios y ves a todos los médicos con las uñas pintadas.
Y las enfermeras.
Y las enfermeras con las uñas pintadas así de largas.
Y sin el pelo recogido. Y entonces te caen los pelos en la sopa del enfermo. Graciliano nos llama desde Madrid. Bueno, buenos días, Graciliano.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué gusto saludarte, cuéntanos.
Bueno, pues mira, yo te diré que tengo una gran suerte porque tengo una doctora en el Insalud que cuando pido cita la tengo que pedir a primera hora porque esa está el tiempo que es necesario y si no te toca esperar una hora, hora y pico, ya que ella le dedica a los pacientes el tiempo que necesitan. Y tengo otro... El doctor en Asisa, que ahí no hay citas, pero voy siempre a primera hora porque pasa igual. O sea, si tiene que estar 20 minutos, 25 minutos con un paciente, él lo está. Y entonces yo, pues en ese sentido, mi experiencia, tanto en la sanidad pública como en la privada, pues es fantástica.
Pero fíjate cómo Graciliano ratifica que hay una relación entre la buena atención y el tiempo.
Claro, es obvio.
Sin necesidad de prisas, ¿no, Graciliano?
Sí, sí, no, es que eso es evidente. Eso es evidente, claro que no. Yo ahí, incluso, fíjate, hace poco estuve en una del Insalud y se lo comenté. Digo, oye, que cuando algunas veces se lee o se oye en los medios esto, digo, no es tu caso, se echó a reír. Y tal, digo, porque es verdad, o sea, es así.
Graciliano, muchísimas gracias.
No, yo también iba a decir que el tiempo es absolutamente subjetivo. Yo desde luego voy a un médico que me trata fenomenal y no tengo ningún problema. La verdad es que siempre tengo mi tiempo, el que me parece que incluso estoy nerviosa porque ay, hay gente fuera y estoy nerviosa porque a lo mejor está demasiado tiempo conmigo. Y sin embargo, a ella la veo completamente relajada. Pero mucha gente, el tiempo para ellos es subjetivo. Lo que para un médico es el tiempo suficiente, para el paciente a lo mejor le parece que es poquísimo para
Mira,
él.
Tenemos un
hay mucha gente que es muy hipocondríaca y debe ser también tremendo atenderlos porque se inventan. Yo, mi experiencia también es maravillosa y tendremos que estar tan felices de tener una seguridad social como la que tenemos en este país.
El doctor Ortega, un médico, nos llama desde Jerez. Muy buenos días.
Buenos días.
Cuénteme.
Pues mire usted, yo soy médico de familia, trabajo para el Servicio Andaluz de Salud y la verdad que habéis sacado tantos temas que no sé por dónde empezar.
Pues vamos por el listado porque me interesa mucho la opinión de un médico y a los oyentes también.
Hombre, de entrada deciros que nosotros tenemos un problema, que el gran problema de la sanidad y de la sanidad pública son las consultas de alta velocidad. Es que
pero eso está definido, doctor. Quiero decir, les dicen, esto se llama consulta de alta velocidad y tiene que durar tanto.
No, no, nosotros nos ponen una agenda en la que cada paciente se le asigna teóricamente un tiempo que es teórico, porque hay pacientes que va a durar pues los 6 minutos de media que se nos intenta poner en la consulta, pero que realmente se nos meten por medio por gente que supuestamente viene de urgencia y otros que son de verdad de urgencia, con lo cual esos 6 minutos se van acortando cada vez más, y cada vez más se van acortando y se constata en el día a día porque las demora, como han dicho los pacientes, es una realidad. Nosotros la media normalmente que tenemos en una consulta normal es de media hora a una hora y media o 2 horas de demora sobre la hora que tienen los pacientes. Incluso os recuerdo que muchas veces la cruda realidad de los médicos de familia, y por lo menos lo que yo conozco, que en Andalucía, tenemos que salir de las consultas para dar cobertura asistencial a los escasos recursos que tenemos en los servicios de urgencia, montando una ambulancia y dar asistencia a urgencias vitales con demora cero.
Madre mía. O sea, que ahí lo que hay es un estrés que te mueres.
Claro.
Bueno, ya nosotros ya nos hemos inoculado del estrés, porque estamos todos los días así, hasta tal punto que yo no sé si habéis enterado que tenemos incluso movilizaciones en las provincias de Huelva y Málaga, donde estamos convocando huelga y paros parciales, porque los paros completos no lo podemos hacer en sanidad, porque por motivos obvios, vamos, no vamos a dejar a la gente sin asistir, ¿no? Y sobre todo cuando son urgencias vitales. Y entonces el problema es que estamos demandando que el problema de la sanidad, si os fijáis, no es única y exclusivamente una deshumanización. El problema de la sanidad es una descapitalización. O sea, la sanidad está plenamente afectada y ha sido la primera afectada por el tema de los recortes.
Daros cuenta
que tenemos más de 5.000 médicos españoles que están residiendo, trabajando y ejerciendo fuera de nuestro país por la pésima calidad laboral y profesional que se le está dando.
Son médicos
formados, médicos con especialidad. Muchos también son licenciados en medicina, no tienen especialidad. Pero la gran mayoría son médicos formados con el erario de todo, en la que se están beneficiando países extranjeros.
Y la mala remuneración.
Inglaterra, Alemania, y son datos que podéis verlo, porque está constatado por la Organización Médica Colegial, que
exportando
en la página web de nosotros.
Y enfermeras.
Una cruda realidad. Las enfermeras igual.
Sí. Pues me interesa muchísimo lo que está diciendo el doctor Ortega, como para desnudar al paciente. Claro. Con 6 minutos y la consulta de alta velocidad se va en bolas, efectivamente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, está teniendo muchísima repercusión el sistema de llamadas, así que ya sabéis, 900-50-6006 es nuestro teléfono. Enseguida regresamos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand.
I have done all that I can. Bueno, hablamos de la deshumanización de la medicina, de si se da o no se da. Están llamando nuestros oyentes al 900 50 60 06 y reiteran una y otra vez los profesionales que las consultas de alta velocidad tienen, entre otras cosas, que ver con la carencia de médicos, con la descapitalización de la medicina y con la falta de recursos. Pero yo no sé si solo... No sé si solo, a lo mejor sí.
A mí la vocación me parece esencial. No es una profesión, bueno, de 9 a 3, de 5 a 2. Es casi una entrega. Y en cualquier momento, un profesional que no esté dispuesto, disponible, es que no es buen médico. Claro. La vocación y el factor humano. Mira, yo quería aquí recordar a un médico... recuerdo en los años 60, el médico de cabecera de entonces, que iba a casa, me acuerdo cómo nos atendía, nos conocía. Sí. Un señor ya mayor, bueno, entonces a mí, chiquitilla me parecía...
Sí, que lo mismo tenía 40 años.
Sí. Pero mira, no se me olvidará,
y el practicante,
el doctor Rivero Moro, fíjate. Bueno, iba a casa habitualmente, no tenía coche. Que tampoco era tan normal que tuvieran coche entonces los médicos. Ahora, con coche, con unas posibilidades enormes y para que se acerque a casa, sí. Cuesta.
Bueno, hay un factor que yo quisiera además preguntar a Candela, y es que en el médico de cabecera tradicional, el nuestro don Antonio Núñez, que nos estará oyendo porque todavía ejerce el tío, pues la capacidad de diagnosis sin pruebas era mayor.
Claro.
Pero yo no lo sé si era una capacidad o simplemente al existir ahora más pruebas, pues la gente se quiere asegurar, pero hay una cosa curiosa, o sea, tú ibas con una una dolencia y te salías con un, iba a decir un veredicto, con un diagnóstico.
Sí, pero es que fíjate,
pero ahora no, porque antes tienes que ir a 83.
Pero ¿sabes por qué, Cris? Porque antes se hacía una historia clínica en condiciones. El éxito del buen médico es una buena historia clínica. Insisto, para hacer una buena historia clínica se requiere muchísimo tiempo y mucho tocar al paciente, porque tienes que tocarle entero. O sea, yo me acuerdo que a mí me educó Vicente Pozuelo diciendo, la dejas en bragas y sujetador en calzoncillos y le explora desde los ganglios de la garganta hasta los pies, hasta el pulso del pie. Todo, aunque haya venido porque le picaba no sé cuánto, entero. Esto era una práctica habitual de esa gente de esa generación, que era realmente la gente que tenía un ojo clínico, pero porque tenía una entrega hacia todo el conjunto del paciente. Ahora vas y dices, me duele la garganta. Bueno, si te mete el palito para bajarte la lengua, da gracias, porque que si no, ni te lo bajan. O sea, ¿pero por qué? Porque hay 6 minutos entre paciente y paciente para empezar. Y luego, aparte, es verdad que nos tendrían que enseñar desde la facultad una asignatura que se llama humanización. Y eso tampoco existe ya, no existe.
Pero el ojo clínico, que tú has dicho, que yo creo que es muy importante, es también una cualidad que tiene algunos
bueno,
médicos.
Hay gente con más intuición. Yo, por ejemplo,
con
soy súper intuitiva.
Porque si tú estás bien formado, sí. El señor te está contando lo que tiene,
sí,
con
pero eso
un poquito
es una intuición.
Que lo mires...
Y una intuición. Ya. Y yo estoy hablando de otra cosa que es dedicación, que es el arte.
Sí,
el arte de escuchar al otro, de no estar tecleando, de escucharle, de comerte todos los gestos.
Mira qué cosa tan sencilla, para que se vea muy gráficamente. Yo tengo hijos muy altos, porque mi marido mide 2 metros. Total, que íbamos a La Paz y con mi hija Inés, que había nacido pues longilínea, ahora mide 1,83 m la criatura, y venga
tampoco
a hacerle pruebas,
mucho menos, claro.
Y venga a hacerle muchas pruebas, y venga, y en el departamento de crecimiento del alargamiento del hueso de La Paz, preocupadísimos por ella, venga a hacerles análisis de hormonas, al año de ir. Fui con mi marido y dice la jefa del servicio, pero ¿no habéis visto cómo mide este señor? Anda
pero
la niña para casa.
Y no os había preguntado cuánto
la talla.
Medías. Es que es básico, ¿no?
Ya, pero...
Sí, pero mira, por ejemplo, antes es verdad que ahora, claro, como no tienes tiempo, es mucho más fácil rellenar un papel, decir radiografía de lo posterior, ecografía, sí. Resonancia, tac.
Y antes hubiera preguntado por el padre, la madre, el abuelo. Tal.
Hubiera tocado la barriga.
Sí.
Bueno,
es que
claro,
es muy
y ahora,
importante.
Y sin embargo, también hay un temor, ¿no? El decir, hay que hacer unos análisis a esta niña, endocrinológicos, hormonales, tal, por lo que pueda pasar. ¿Pero qué puede pasar? Si es que el padre es muy alto, la hija es muy alto. Marisa nos llama de Santander. Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, mi pregunta era realmente pues para yo quedarme tranquila y no juzgar así a tontas y a locas, ¿no? Y es algo que me preocupa bastante porque lo he vivido. A ver, yo voy al médico de cabecera, al que me corresponde, ¿no? Tengo un tipo de problema y le digo que a mí me preocupa mucho y se está viendo que le tengo, que por favor que me mande a un especialista porque la opinión de ella me parece que no es la correcta, no por querer saber más que ella, sino porque no es la correcta. Entonces, tengo que estar casi durante tiempo y digamos que echando una instancia a alturas mayores para que me pueda mandar al especialista. Cuando a ella le parece, digamos cuando yo ya doy mucho la lata, me manda. Mi pregunta es la siguiente, que alguien por favor me aclare si estoy pensando mal o es así. Me corrobora gente que ha pasado por situaciones parecidas que los médicos tienen un plus si cuanto menos gente envíen a los hospitales a especialistas, me refiero, ¿no? Porque claro, es muy bonito hablar sin tener datos fiables, ¿no? Y claro, a mí me ha ocurrido que he tenido que ir, como no me quería mandar, pues me he tenido que desplazar a otra comunidad, pagar hotel, pagar consulta, pagar, bueno, en fin, ¿no? Hasta que al final he ido con las pruebas en la mano, ¿eh? Y se lo he dicho, no he querido armar con ella ningún follón, pues porque yo quiero tener buena armonía con ella, ¿no?
¿Y tenías algo en el especialista? ¿Se te diagnosticó algo?
Sí, lo que yo me temía.
¿Y qué te temías?
Pues yo, por ejemplo, no eran hongos, era vitíligo. ¿No? Y yo sabía que era vitíligo, porque aquello hongos no era, porque había tenido años anteriores y con una especie de fórmulas de la farmacia se me quitaba. Y aquello estaba perenne, ¿no?
Sí.
Entonces, mi pregunta es esta. ¿Es cierto lo que la gente comenta? Es decir, que contra menos gente envíen a las especialidades, ellos tienen un plus. Y por otra parte, y ya abrevio, creo que los médicos de vocación se les nota nada más al entrar a la consulta.
Eso es verdad, cierto. Es verdad.
Porque
muchísimas
se nota
gracias, Marisa, porque apuntas a una cosa concreta. Gracias. El freno que puedan tener los personajes, los médicos de familia de la Seguridad Social para enviar especialistas.
No.
Eso Carmen lo sabe.
Absolutamente no. Absolutamente no. Es verdad que con la medicación es otra historia, que en la medicación sí que hay como más vigilancia, ¿no? Que hay algunos medicamentos que no se pueden mandar, por ejemplo, si hay dos asociados.
Por precio.
Por precio, porque no les conviene a nivel de precio. Pero esto que ha dicho esta señora, no. Lo que pasa es que Marisa ha abierto un melón que a mí me ha interesado muchísimo. Y es el melón de la sanidad española y las autonomías.
Dependiendo de dónde vivas.
Me parece atroz. O sea, me parece atroz que venga una señora de Sevilla, se ponga aquí enferma y no pueda sacar su tarjeta de la Seguridad Social en Madrid. O sea,
esto parece que se está reformando ahora.
No puede ser. Atroz.
Sí, bueno, pero si yo voy... No, yo
pero te pones mal, yo me voy a San Sebastián y me da un patatús,
no,
¿qué hago?
Es imposible como desplazado.
No, te la dan. ¿No? O sea, a mí ese melón a mí me parece importantísimo. La sanidad no puede estar en un país gestionada así. O sea, no puede estar gestionada así de ninguna de las maneras.
¿Y tú por qué crees que lo hacen? A lo mejor es porque hay autonomías, que hay una medicina maravillosa y todo el mundo seguiría esa autonomía.
¿Pero qué va?
No, porque las competencias están descentralizadas.
Porque las competencias para aumentar puestos de trabajo, para gastarnos más dinero, para que todo sea más caro, más complicado, que no entiendo la razón.
A ver, ¿qué
nos
dice Consuelo?
Tú estás en tu país y en tu país pagas
una. Las competencias están descentralizadas. Es la misma la razón por la cual los presos de Lledoners tienen la cárcel abierta el día que celebran un cumpleaños o reciben, en lugar de los presos comunes, tratamiento médico de la prisión, a sus amigos médicos que les cuidan.
Exacto.
Con lo cual, el preso común que le den morcilla.
Sí, sí.
Esto es una cuestión de la descentralización.
Pero eso hay que igualarlo, ¿no?
Igual que la educación.
Consuelo nos llama desde Ferrol. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantada de hablar contigo y bueno, con todo.
Igualmente, Consuelo, cuéntanos.
Pues yo soy de la opinión que depende de la persona, de la humanización del médico de cabecera. Porque yo lo he vivido en carne propia, no lo he vivido a través de nadie. Yo tengo un médico de cabecera, bueno, los tres que he tenido fueron maravillosos, pero el último que tengo es que le debo la vida.
Qué bien.
Le debo la vida, porque yo no tenía dolor ninguno, yo no tenía molestia ninguna, yo no me iba quejando a él. Simplemente en unos análisis rutinarios, pues bueno, vio un déficit, que la persona que acaba de hablar, pues es una persona competente, sabrá lo que, bueno, cualquier persona hoy en día esto lo sabe, un déficit de vitamina B12, que es muy común.
Sí.
Entonces lo más normal es que te receten la vitamina B12 y nada más. Porque además yo trabajé en la sanidad, una simple auxiliar, pero sé lo que es.
Claro, lo conoces.
Efectivamente. Entonces, que a mí mi médico de cabecera me diga, bueno, pues no, te la podía recetar, pero voy a pedir opinión al digestivo. Me encogí de hombros, sinceramente. Dije yo, bueno, haga usted lo que quiera. Pues gracias a pedirle la opinión al digestivo, yo puedo decir que le debo la vida.
Déjate.
Porque al pedirle la opinión al digestivo, pues digestivo ya opinó hacer unas pruebas. Entonces, no estoy de acuerdo en que efectivamente tengan un plus. A ver, hay médicos y médicos, vuelvo a decirlo.
Sí, para sí, mí, sí, además hay, claro, como en todos los lugares,
me
claro.
Me mandó a digestivo, me dijeron que me iban a hacer una endoscopia. Soy clara, dije que como no tenía molestia ninguna, que no me la iba a hacer,
ay,
porque sé
ay, Consuelo,
lo incómodo que
tela.
Es
y se ríe ella misma.
Pero bueno, me llamaron y también lo razoné. Dije yo, bueno, no soy una niña pequeña. Lo intentas, pero también les dije que si me ponía mal, me levantaba y me iba. Cristina,
es que
te puedo decir que esto fue el 27 de noviembre del 2015. El 14 de diciembre del 2015, a mí ya me daban el resultado. A mí me daban el resultado. Yo fui muy tranquila, como estoy ahora mismo hablando contigo,
sí,
porque yo no tenía nada.
¿Y qué tenías?
Pues un tumor de estómago maligno.
Fíjate, y te lo quitaron a tiempo y divinamente.
Efectivamente. A mí me han quitado las tres cuartas partes de mi estómago.
Bueno, bueno, pero ahí estás,
pero
estupendamente.
Estoy, que gracias a Dios, no he tenido que poner un tratamiento, no he tenido que poner nada.
Y tú no te querías hacer la endoscopia. Tunanta.
¿A quién le debo esto? A mi médico de cabecera.
Pues Consuelo, muchísimas gracias, porque también es una historia bonita de agradecimiento,
claro,
al médico tantas veces velando por el paciente, que suele ser la mayoría de ellos.
A mí
ellos,
me encantan,
¿no?,
las historias con médicos, es increíble, porque por ejemplo, y mira cómo cambian las historias en España, por ejemplo, con Estados Unidos, que la mayoría de las historias de series o de películas son porque no pueden ir a la Seguridad Social a que les curen. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues esa, la de Mejor Imposible.
Bueno, es que esa situación es de un angustioso.
No podía al
para
niño,
un
o sea,
español es difícil concebir
eso. Es que
eso
aquí no se nos pasa
que
por
en
la
América
cabeza,
te puedes morir. O sea, como sí, no tengas dinero, te puedes morir.
Bueno, y te
y
puedes
está,
arruinar. Por ejemplo, eso es una experiencia. Yo recuerdo en el sí, Bronx, con las hermanas de la Madre Teresa, encontrarme una señora que estaba limpiando ahí, apenas se podía mover, y decían las hermanas, si es que la estamos intentando ayudar, dice, porque esta señora tuvo un cáncer y se ha arruinado.
Claro, es que la así, gente que se tiene que operar de algo tiene que vender
es que
su
la
casa.
Es muy
lo
cara,
primero que hacen los americanos
lo que
y para nosotros,
es un seguro médico. Y lo que más les aterra de perder el trabajo es no poder pagar el seguro médico.
Sí, porque ese seguro médico no vale.
No, ya...
no tiene precios españoles, vamos. Es
carísimo. Claro.
Si quieres que cubra un cáncer.
Vamos,
tal,
que vivimos en jauja.
No, realmente no sabemos.
Oye, ahora que hablas de humanidad, Sole, no, y qué cantidad de escritores son médicos. O sea
sí,
que
bueno, la parte humanista,
esa parte humanística, eso es.
Conchi nos llama de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amiga? Cuéntanos.
Bueno, pues yo quería un poco comentar sobre el tema, sobre la o sea, no sé, la medicina para mí tendría que ser no una profesión, es, pero algo trata con las personas. O sea, la medicina no hace bicicletas. La medicina trata con lo más valioso que tenemos, que es nuestra salud y la de nuestros seres queridos.
Sí, es una vocación.
Claro.
Es un arte. Seguro, es como ser sacerdote.
Claro, claro. Es como el que se hace sacerdote por ganar dinero, no. Bueno, pues desgraciadamente...
Hombre, difícil.
Claro. Sí, pero me refiero que tanto
sí,
la
para sobrevivir.
Claro. Y bueno, yo ahora... Mi madre ha muerto hace un par de meses y no sé... Ella tenía 80 años y yo lo he vivido en carne propia cuando llegamos al principio. Ella no tenía ningún síntoma. Simplemente, pues bueno, íbamos al médico y decía, ah, bueno. Decía, pero bueno, ¿por qué no se le hace alguna prueba más? ¿No se investiga un poco más? Hombre, es que piensa que tiene 80 años. Digo, pero bueno, me da lo mismo que tenga 80, que
esto
tenga 30.
Esto es una mentalidad que se está difundiendo,
sí,
no
claro,
solo entre los médicos, sino como...
Es terrible. Sí. Tienes 80 años, eres basura.
Sí, 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 sí.
Yo lo he vivido con mi madre, Cristina, lo he vivido. Y eso, de acuerdo, influye en todas las edades. Pero el médico que trató a mi madre, no digo que fuera mal médico, pero era un médico que tenía 32 años.
Es que la concepción social, esto que dice Conchi es muy importante, porque la concepción social está variando en general. De hecho, la eutanasia está ordenada,
claro,
a quienes piensan que la vida de una persona muy enferma y dolorida carece de sentido.
Ya no merece la pena.
Sí. Cristina, entonces, claro. Es que nosotras entramos por la puerta del hospital cuando ya las cosas se complicaron 2 meses después, ¿eh? 2 meses después de que empezáramos a ir, cuando ya las cosas estaban avanzadas, y yo dije, todos los días en el hospital, y lo que me dijeron es, mira, yo creo que mucho mejor le ponemos morfina y os quitáis sufrimiento, tú y ella.
Bendito sea Dios.
Que, pero esto no es la primera vez que lo oigo, y no es la primera vez que lo cuentan los oyentes en antena, ¿eh? Recuerda el caso de una señora que estuvo aquí contando cómo un caso de deshidratación de una anciana ya con un cáncer terminal se combinó a los hijos a no darle de comer ni de beber. Esto fue en un barrio, en el barrio del Pilar de Madrid, y al cabo, cuando salió el médico, los hijos se reunieron. ¿Cómo no vamos a dar de comer ni de beber a mamá? Claro, estaba la anciana sin sentido ninguno. Volvieron a llamar a las urgencias, le dijeron que ya había ido un médico y que no tenían por qué llamar de nuevo. Dice, haga usted el favor de venir o la demando. Era abogado la señora. Apareció el coche de nuevo, se llevaron a la mujer, la rehidrataron y estuvo pasando las Navidades estupendamente con sus hijos. Murió en enero. Esto evidentemente era en otoño. Pero estos restos de vida, que a veces son muy definitivos... Porque una Navidad puede cambiar la vida de una persona, de un nieto, de una abuela.
Y luego que nadie tiene derecho a decir, derecho hasta a aquí, hasta aquí.
Pues esto sí que se está extendiendo y en ese sentido le agradezco a Conchi el testimonio. Muchas gracias.
El valor de la vida humana y también la capacidad para vivir bien ese tiempo que te queda. Porque fíjate, yo estoy
pero
todos
nadie,
los días
nadie tiene que decir
mi madre
cómo
es muy
tienes
mayor,
que vivirlo.
Tiene 94 años y me he encontrado con médicos efectivamente con estas respuestas. Bueno, es tan mayor y sin embargo otros que se lo han tomado tan en serio que, bueno, generan una calidad de vida.
Sí, que el médico lucha con ganas. El médico lucha contra la enfermedad y a favor de la vida. Ese es el concepto y la educación y para lo que estamos para los que hemos estudiado medicina. Entonces,
es que
un médico decida, en vez de decir, mira, está deshidratada, le vamos a hidratar, le vamos a poner una vía, le vamos a hidratar. En vez de decir eso, ala, pues nada, esto es inconcebible para una mentalidad de médico.
Es como decir que se muera.
Es como si fuera ingeniero.
Que yo recuerdo que con mi madre la verdad es que se le trató fenomenal y era muy mayor y sin embargo creíamos que nos dijeron seguramente hasta 2 años antes de que muriera. Yo creo que es mañana ya no va a estar, porque tal, no sé qué. Pero de todas maneras vamos a hacerle, hicieron una transfusión. Y al día siguiente estaba estupenda, que nos decía ella. Yo creo que me han puesto la sangre de Urtain.
Pues yo tengo la misma experiencia.
Sí, fíjate, y pueden ser 2 años que pueden a lo mejor ser los más importantes de la vida. Vete tú a saber. Lo mismo un anciano con una caricia salva la vida de un nieto, ¿no? Marina desde Valencia y cerramos con ella el programa. Marina, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, primero decir que soy adicta al programa.
Muchísimas gracias.
Y después, mi concepto de la seguridad social, por supuesto, es favorable. No tengo ninguna queja. Podría hablar un millón de cosas de mi médico de cabecera, del que estoy encantada, del que se preocupa, del que nunca notas que tenga prisa. Por supuesto, la tendrá como todos, tendrá su cuota de tiempo, pero nunca, nunca, nunca notas que la tiene. Además, siendo una capital, se preocupa de ti, te conoce, pregunta cosas de tu familia.
Tienes 30 segundos, Marina, perdóname.
Y nada más. Luego, la experiencia la he tenido también en hospital. Amabilidad, un trato exquisito. Y si he tenido con otros dos médicos de primaria experiencia, también ha sido positiva.
Pues fíjate qué bien, Marina, qué bonito. Un abrazo muy fuerte a Valencia y a Marina y nos tenemos que ir. Esperemos que los consejos y las quejas y las alabanzas que se han vertido pues sirvan a mucha gente para hacer bien su trabajo, no solamente a los médicos y a los pacientes y a unos y a otros para respetarnos cada vez más. Gracias a Elsa González, a Carmen Lomana, a Carmen Candela, a Sole Mayol.
Gracias.
Y a partir de ahora los colegas de Tiempo de Juego narran el Eibar a la vez, así que si quieres seguir fin de semana será por Onda Media, por AM o por tu app del teléfono, ¿eh? Te bajas la app y por vía digital puedes oírnos y continuar en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.